Usted está escuchando el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.
Hola, mi nombre es José España y he sido un inversionista en la Bolsa de Valores de Estados Unidos durante más de 6 años y conozco las estrategias para generar grandes y constantes utilidades en mis inversiones que hago en mi portafolio personal en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y este podcast es para que usted aprenda las mejores estrategias para que usted no cometa los errores que cometen la mayoría de personas que invierten en la Bolsa de Valores. ¿Sabía usted que más del 80% de las personas que invierten en la Bolsa de Valores pierden su dinero? ¿Y por qué pierden su dinero? Porque cometen los errores más comunes. En este podcast usted aprenderá tips, escuchará las noticias más importantes de los eventos que mueven el mercado bursátil y usted será un mejor inversionista. Aprenderá las razones por las cuales se mueven los precios en la Bolsa de Valores. Y le recomiendo que escuche a toda la serie de podcasts que serán publicados todas las semanas para que usted esté aprendiendo la mejor información que lo hará a usted un mejor inversionista. Y también estará al tanto de los eventos y acontecimientos que están moviendo actualmente la Bolsa de Valores.
Y a continuación mis comentarios acerca de lo que sucedió en la Bolsa de Valores la semana pasada. Esta fue una semana muy modesta a la alza en la Bolsa de Valores. El índice Standard & Poor's 500 ganó 2 puntos en la semana y esos 2 puntos fueron la ganancia del día viernes. El índice Dow Jones tuvo una caída de 53 puntos durante la semana o un menos 0.5%. Para lo que va del año, el índice Dow Jones se encuentra con una ganancia de 3.2%. El Nasdaq subió 4.68 puntos durante la semana, equivaliendo a 0.2%, y en lo que va del año, el Nasdaq ha tenido un crecimiento de 3.7%. El Standard & Poor's 500, como lo mencioné, 2 puntos de incremento, que equivale a un 0.2%, y para lo que va del año, ha habido un crecimiento en el índice Standard & Poor's 500 de 3.3%. Para el índice compuesto New York Stock Exchange, subió 39.29 puntos durante la semana, que equivale a un 0.49%. Y para lo que va del año, el índice New York Stock Exchange ha tenido un incremento de 4.8%. El tema principal durante la semana pasada fue la inflación. El día martes, la Reserva Federal mostró las notas y las minutas de la reunión de la política del mercado abierto de la Reserva Federal del día 31 de enero. Y estas minutas decían que la inflación todavía estaba a un nivel un poco alto de lo que es aceptable para la Reserva Federal, lo cual sugería que van a venir más incrementos en las tasas de interés. Ese día, el Standard & Poor's 500 perdió 4 puntos. El miércoles, las noticias acerca de la inflación tampoco mejoraron. El incremento de enero para el índice de precios del consumidor fue de 0.2% en la tasa core o la tasa esencial que excluye los energéticos y el sector de los alimentos, y un incremento total de 0.7%. Y este incremento en la tasa core se traduce en un incremento, en una razón anual de incremento de 2.4%, lo cual está por encima de las expectativas de la Reserva Federal, que es un incremento de año tras año en la inflación de 2.1%. Entonces, esto no es para asustarse, solamente un número, pero tampoco mejoró la situación acerca de la inflación. Aparentemente, esto no preocupó al mercado ese día y el Standard & Poor's 500 ganó 10 puntos el día miércoles. El alza en los precios del petróleo han sido y también fueron una preocupación acerca de la inflación la semana pasada. El petróleo subió de $61 por barril al final de la semana antepasada a casi $63 por barril al cierre de esta semana pasada. Las preocupaciones geopolíticas se incrementaron. Hubo un intento de saqueo en un lugar en Arabia Saudita, en una facilidad de petróleo el día viernes, y la producción de petróleo se fue amenazada por las tensiones, las alzas en las tensiones de los insurgentes en Nigeria. El precio del barril de petróleo subió $2 ese mismo día. Aún así, el índice Standard & Poor's 500 logró subir 2 puntos el día viernes después de una pérdida de 5 puntos del día jueves. Hubo muy pocos reportes de utilidades esta semana que acaba de pasar, y los reportes que fueron negativos son los que más atención atrajeron. Por ejemplo, Walmart hizo un pronóstico muy por debajo de las expectativas, un pronóstico de utilidades para este año. El constructor de viviendas Toll Brothers hizo exactamente lo mismo, sugiriendo que la actividad especulativa estaba disminuyendo en las inversiones en los compradores de las viviendas. El calendario económico también estuvo un poco ligero. El índice de precios del consumidor, como lo acabo de mencionar, fue el más importante. Los reclamos iniciales de beneficios por desempleo estuvieron muy bajos y por debajo del límite o del nivel de 300,000 reclamos por la sexta semana consecutiva. Esto refleja unas fuertes condiciones en el mercado laboral. Las órdenes de productos duraderos para enero cayeron 10%, pero esto fue después de una alza repentina durante los últimos 3 meses debido a las largas o las grandes órdenes de aeronaves. Excluyendo el sector de transporte, las órdenes de productos duraderos tuvieron un crecimiento de 0.6%. Esta caída hizo buenos titulares, pero al final no reflejó y no inició una nueva tendencia. El mercado de valores mantuvo las recientes ganancias de la semana antepasada, a pesar de que las noticias que ocurrieron durante esta semana fueron más indicadores hacia a la baja. Y esto sucedió en una semana con pocas noticias de gran relevancia. Pero esto sugiere que el tono o el sentimiento general de los inversionistas todavía está optimista. Y pienso que si la Reserva Federal va a continuar los incrementos en las tasas de interés, eso va a afectar bastante al mercado de las acciones. Pero por el momento parece que la mayoría de inversionistas todavía no han realizado esto y continúan optimistas. Y estas son las noticias más importantes que movieron al mercado de valores durante la semana del 20 al 24 de febrero. Las acciones de los chips empujaron al mercado hacia abajo el día martes, cuando el índice Nasdaq cayó 0.8%. Ese día, el índice de semiconductores de Filadelfia cayó 2.2%. Pero el volumen fue mucho más bajo de lo normal y los índices adicionales no obtuvieron unas caídas tan dramáticas como la del Nasdaq ese día. El índice Standard & Poor's 500 y el Standard & Poor's 600 cayeron solamente 0.3%. El índice compuesto del New York Stock Exchange apenas 0.1%. Las acciones del sector de la energía y metales aumentaron de acuerdo al incremento en los precios de los commodities. Los resultados de Walmart para el cuarto trimestre estuvieron bien, pero las perspectivas de Walmart para el siguiente trimestre no fueron muy buenas. El líder del gigante al detalle, el que vende más en el mundo, que es esta compañía Walmart, ganó 84 centavos por acción, lo cual es un 12% por encima que los mismos niveles de ventas hace un año. Las ventas subieron 9% a $90,000 millones. Esta ha sido la ganancia más baja en 3 años. Las ventas comparativas, lo que registran durante el mismo número de tiendas, subieron apenas 3.1%. Walmart espera una ganancia entre 58 a 62 centavos por acción en el primer trimestre y entre $2.88 a $2.95 durante el año fiscal. Versus las expectativas de Wall Street, que eran 62 centavos por acción y 2.98 respectivamente. Home Depot reportó excelentes resultados, mientras que las tiendas Federated dieron un pronóstico menor que las expectativas de Wall Street. Las minutas de la Reserva Federal mostraron temores acerca del mercado de las viviendas. Las minutas de la última reunión de la Reserva Federal del 31 de enero mostraron que estos creadores de políticas pensaban que ya los incrementos en las tasas de interés estaban casi por terminarse, pero no todavía. Básicamente, esto fue lo que el jefe de la Fed, Ben Bernanke, le dijo al Congreso la semana pasada. Pero estuvieron muy optimistas acerca del el mercado de las casas, de las viviendas, citando que hay un decrecimiento rápido en el crecimiento de los precios de las viviendas, que esto puede tener un gran impacto en los gastos del consumidor y en los ahorros de los consumidores. El índice de precios de consumidor esencial no tuvo mucho crecimiento, pero esto creo que no va a parar a la Reserva Federal. El índice de precios del consumidor subió 0.7% en el mes de enero, y que fue alimentado este crecimiento por la ganancia o el crecimiento en los precios de los energéticos de un 5%, después de que estos precios habían disminuido en los dos meses anteriores. Pero el índice de precios de los consumidores esencial, que excluye el sector de los alimentos y energéticos, aumentó apenas 0.2%. La inflación core, o la inflación esencial, disminuyó a 2.1%. Pero aún así se encuentra en los niveles que están en el límite de la zona de confort de la Reserva Federal. Así es que se puede esperar que hayan entre 2 a 3 incrementos adicionales en las tasas de interés antes de que Bernanke deje de hacer incrementos en las tasas de interés. Los ingresos reales personales han caído durante los últimos 4 años. El promedio de los ingresos de una vivienda o núcleo familiar ajustado para la inflación cayó 2.3% a $70,700 durante el periodo entre el año 2001 al año 2004, prácticamente borrando un incremento de 10% que se obtuvo durante los periodos entre 1998 y el año 2001. Así lo reportó una encuesta de finanzas del consumidor por parte de la Reserva Federal. Pero el ingreso medio o la mediana del ingreso se incrementó en 1.6% a $43,200. El patrimonio promedio real subió 6.3%, pero estas ganancias son prácticamente pálidas en comparación con el incremento en los patrimonios de los núcleos familiares de 28.7% que se obtuvo durante la temporada o durante la época entre 1998 y el año 2001. Así lo dijo la Reserva Federal. Las deudas subieron 15% con respecto a los activos versus un 12.1% en el año 2001. Continental Airlines está optimista y está en expectativas de expansión. La línea aérea número 6 en el mundo aumentó sus perspectivas de efectivo y de inversiones a corto plazo para el primer trimestre en $100 millones a $1,900 millones entre $1,900 millones y $2,000 millones. Y también va a expandir la capacidad de sus destinos en un 8% en el año 2006. Y un incremento de 4% en las rutas domésticas en Estados Unidos, el cual se ha beneficiado porque muchos de sus rivales han recortado la capacidad de los destinos en Estados Unidos. Las acciones de Continental Airlines han sido una de las líderes en crecimiento durante los últimos 5 meses. Las acciones subieron 2% durante ese día en que se dio la noticia durante la semana pasada.
El principal objetivo de este podcast es que usted sea un mejor inversionista. No importa si usted es un inversionista principiante o usted ya es un inversionista que tiene mucho tiempo de estar invirtiendo en la bolsa de valores. En este podcast quiero darle la mejor información, quiero darle tips cómo mejorar esos rendimientos y cómo encaminarse en el camino más correcto o el más adecuado en sus inversiones en la bolsa de valores. Y quiero ofrecerle uno de los biotips que yo hago semanalmente, que es un video de cómo usar sitios en internet o cómo usar herramientas que están en internet para que usted pueda mejorar los rendimientos en sus inversiones. Así es que para ver el videotip de la semana, vaya a videotipdelabolsa.com. Videotipdelabolsa.com. Todo en una sola palabra. Y es muy importante sus comentarios. Así es que, por favor, escríbanos qué es lo que usted quiere de contenido en este podcast. Este podcast estará todas las semanas. Usted lo podrá descargar a su reproductor favorito de MP3 y escucharlo en el automóvil, escucharlo cuando está en el gimnasio, escucharlo cuando está en un aeropuerto, escucharlo durante el tiempo que usted puede aprovechar al máximo. Y también durante este podcast quiero darle algún tip en audio. Y se ha preguntado usted qué es un índice principal. Usted escucha en los noticieros financieros o lee en los periódicos, por ejemplo, el Dow Jones. El Dow Jones subió tantos puntos este día. El Nasdaq tuvo un incremento de 0.5%. El Standard & Poor's 500. ¿Qué quiere decir todo esto que usted ve en las noticias? Bueno, pues el Dow Jones, voy a hablarle en este momento acerca del Dow Jones. El Dow Jones es uno de los índices principales más antiguos y más conocidos en la bolsa de valores. ¿Qué es un índice? Pues un índice simplemente es una muestra o un conjunto de acciones en las cuales se toma el rendimiento o el comportamiento de ese grupo de acciones para determinar el índice o el comportamiento general de la bolsa de valores o el comportamiento general de un sector o una industria dentro de la bolsa de valores. Por ejemplo, cada vez que hay elecciones presidenciales en su país, me imagino que los periódicos principales pliegan resultados de encuestas de cuántas personas votarán por el candidato A o cuántas personas votarán por el candidato B o cuántas personas votarán por el candidato C. ¿Cómo obtiene estos resultados este periódico? Pues generalmente lo que hace es que contrata a una compañía que le hace un estudio de mercadeo, le hace una encuesta y esta compañía lo que hace es que obtiene una muestra de habitantes o de la población. No entrevista a cada una de las personas de la población, porque esto le tomaría meses, si no es que años, el recaudar todo este tipo de información. Así es que lo que hace es que generalmente obtiene una muestra de tal vez 500 personas o 100 personas o 1000 personas y le preguntan, bueno, ¿por qué candidato votará usted para las próximas elecciones? Y de acuerdo a las respuestas de estas 1000 personas, obtienen el resultado y pueden decir que este resultado puede implicar el resultado general de las elecciones. ¿Por qué? Porque la muestra hacen de tal manera en la cual sea bien representativa de los diferentes sectores económicos o y también los diferentes sectores étnicos en la población de su país. Así es que a pesar de que entrevistan a solo 100 o 500 o 1000 personas, ese resultado es tan cercano a los resultados generales que habrán en las elecciones. Pues lo mismo es un índice en la bolsa de valores. En la bolsa de valores se obtiene un conjunto o se analiza un grupo de acciones en el cual están debidamente distribuidos para el cual representar los distintos sectores de las compañías que se listan públicamente en los mercados bursátiles. Y el Dow Jones, como le mencioné, es uno de los índices más antiguos, tiene más de 100 años de existir y fue fundado o creado por los inversionistas Charles Dow y Edward Jones. Y estas dos personas son los fundadores de la compañía Dow Jones y Compañía, que es la compañía que publica el periódico Wall Street Journal y también publica el periódico semanal Barron's. Y también, obviamente, pues es el creador del índice Dow Jones. Y al principio, pues este índice contaba con 12 empresas. Y lo que hacían todos los días el señor Dow y el señor Jones era sumar el precio de cierre de las acciones de cada una de esas 12 empresas todos los días y obtenían un resultado que era el total de esa suma. Por ejemplo, la empresa número 1, el precio de la acción de cierre de ese día había sido $30, el de la empresa número 2, $45.20, el de la empresa número 3, $28.60, y así sucesivamente las 12 empresas sumaban los 12 precios y obtenían un resultado. Y ese resultado, esa suma, la dividían entre 12, obteniendo un promedio simple. Al día siguiente, lo que hacían eran la misma operación. Sumaba los precios de cierre de todas esas 12 acciones, luego el total de esa suma lo dividían entre 12 y obtenían un nuevo total para el índice. Y si el total del índice de ese día es mayor que el del día anterior, pues entonces decían que el índice había incrementado en 2 puntos o 1 punto o 10 puntos, dependiendo de la diferencia que haya sido de los dos totales. Y así sucesivamente todos los días haciendo el mismo cálculo. Ahora, más de 100 años después, el índice Dow Jones comprende de 30 compañías. Y estas 30 compañías las escogen el grupo de editores del periódico Wall Street Journal, dependiendo de las características que ellos están buscando. Y generalmente estas compañías son compañías de gran capitalización, de muchos años de existir en el mercado bursátil. Por ejemplo, compañías que son parte del Dow Jones son Microsoft, General Motors, Alcoa,
American International Group, American Express, Boeing, Citigroup, Caterpillar, DuPont, Walt Disney y Compañía, General Electric, Home Depot, Honeywell International, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, Coca-Cola, McDonald's, 3M, Altria, Merck, Pfizer, Procter & Gamble, SBC Communications, United Technologies, Verizon Communications, Walmart Stores y ExxonMobil. Como usted se ha dado cuenta, pues estas son compañías muy grandes, multinacionales, en las cuales ya tienen mucho tiempo de existir. Y a estas compañías se les llaman Blue Chips. O sea que al final, todos los días, o el día de hoy, cuando usted vea el resultado del Dow Jones, por ejemplo, que el Dow Jones cerró en los 10.800 puntos, pues son 10.800 puntos y nada más. No son dólares, no son peras, no son manzanas, simplemente el cálculo del resultado del precio de cierre de ahora esas 30 compañías. Ahora el divisor ya no se divide ese total dentro de 30, sino que debido a los ajustes en que las compañías han ido variando de capitalización, o unas compañías han ido adquiriendo a otras, o el precio de sus acciones han hecho un split en el transcurso del índice, para no perder la continuidad de la curva del precio del índice, el divisor actualmente es 0.135328. Y no necesita memorizarse ese número. Lo único que necesita es saber que si el índice subió hoy 10 puntos, pues el cálculo del índice del día de hoy es 10 puntos mayor que el cálculo del índice del día de ayer. Y así sucesivamente, y usted puede ver una gráfica de cómo el Dow Jones ha ido subiendo y bajando y todos los altibajos y cómo ha tenido la tendencia el índice Dow Jones. Y muchas personas toman en cuenta el índice Dow Jones para determinar la tendencia del mercado bursátil en general. Si usted desea aprender más acerca de la Bolsa de Valores y aprender pasos o dar sus pasos iniciales a la información correcta antes de hacer su transacción, le recomiendo el curso de Introducción a la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y ese curso usted lo puede obtener en el sitio cursodeintroducción.com. Así como se oye, cursodeintroducción.com. En ese curso usted aprenderá no solo del Dow Jones, sino que de todos los índices principales, también cómo funciona el mercado bursátil y cómo usted puede invertir desde cualquier país del mundo en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Usted debe tener inversiones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Todo el mundo necesita tener inversiones. ¿Por qué? Porque aquí es donde usted está creando su patrimonio para su retiro. Y usted lo puede hacer desde cualquier país del mundo y obtener una fuente adicional de ingresos que no le toma más de una hora al día si usted sabe lo que está haciendo. Así es que llegamos a la conclusión de este podcast. Nos vemos la próxima semana. Cualquier comentario que usted tenga acerca de este podcast, envíelo a comentarios@podcastdelabolsa.com. Cualquier tema que usted quiere que yo platique o le informe en el próximo podcast, por favor envíemelo a comentarios@podcastdelabolsa.com. Hasta la próxima.
Usted ha escuchado el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.